hermanos. Recordarán ustedes que hemos estado estudiando acerca, los últimos tres domingos, acerca de la santidad de Dios, acerca de la ira de Dios, atributos que están relacionados. Hemos dicho que la santidad de Dios es la esencia de Él, es su aborrecimiento del pecado, su aborrecimiento del mal. Consecuentemente, su ira es una reacción natural de su ser, de su persona, en contra del pecado, en contra de la maldad. Y hemos hablado de esta manera que los hombres, cuando no se nos ha abierto el entendimiento, no podemos comprender la santidad tan grande de Dios. Cuando estuvimos hablando la semana anterior acerca de su ira, de cómo su ira fue derramada por un pecado de irreverencia, por un pecado de mentira, por cosas que a nosotros nos parecen tan insignificantes, como detalles, como Ananías y Zafira sufrieron la ira de Dios muriendo a causa de haber mentido, como aquellos betsemitas por asomarse en el arca murieron por una irreverencia, 50.070 fue el número de ellos. Como aquel hombre Usa, que se atrevió a tratar de apoyar sus manos sobre el arca, como si ayudara a Dios, ¿no? Y cayó irremisiblemente víctima de la ira del Dios Santo, el nombre por el cual se le conoce a Dios, el Santo de Israel. Cristo así lo dio a conocer: Padre, dice, tú eres Padre Santo. Padre Santo, así se dirigía Cristo a Él, Cristo Jesús. Y ahora relacionado también con su santidad, no solamente está la ira manifiesta de Dios, pero vamos a hablar ahora, en complemento de su santidad, también de su justicia. Es el atributo que trataremos el día de hoy, su justicia. Vean solamente un versículo, Romanos 1:18. Para concluir el resumen de la semana anterior, fue el texto que tomamos. Dice: porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Y tratamos ese versículo diciendo, bueno, enfatizando lo que el apóstol dice: la ira viene del cielo, no viene de otro lugar. Los hombres se han equivocado en juzgar a Dios, pensando, algunos que se dicen evangélicos hasta manifiestan la ira de Dios como si fuera el lado oscuro de Dios, porque no le conocen. Dios nunca ha procurado ocultar su ira. El apóstol Pablo dice: manifiesta es la ira del Dios del cielo contra toda injusticia. Los hombres que no quieren reconocer la ira de Dios, en realidad no quieren conocerle a Él. Tarde o temprano, concluimos la semana anterior, aquellos que no quieren reconocer la ira de Dios, tarde o temprano estarán, como hemos cantado hoy, cara a cara con el Dios Santo, con el Dios de ira, el Dios al cual no han querido conocer, al Dios al cual no han querido ver, siendo que sus juicios se han manifestado de una forma abierta. No se hizo en oculto la destrucción del mundo antiguo. No se hizo en oculto la destrucción de Sodoma y Gomorra. No se hace en oculto los juicios continuos que Dios hace alrededor nuestro. Manifiesta es la ira del Dios del cielo, un atributo que los hombres no quieren ver, pero que está ahí. Ahí está ese atributo, ¿no? Ojalá, dicen que no se debe hablar a las personas nuevas, no los que no conocen a Dios, dicen que no se debe hablar de la ira porque se espantan. Ojalá que se espanten, ojalá que Dios despierte sus corazones, ojalá que estén conscientes que Dios no es un pusilánime, que Dios es el Dios Santo y que dará la justa retribución en contra de sus pecados, porque Él es un Dios Santo, tres veces Santo, ¿no? Bueno, el día de hoy entonces, en complemento, hablaremos de la justicia de Dios. Vean en Juan 17:25 allá atrásito, solamente en una forma muy rápida. Continuamente la Escritura, Dios llama a Dios como el justo. haciendo énfasis con esto en la rectitud de Dios, en la equidad de Dios, en su trato igual, en la imparcialidad de Dios. Y Cristo le llamó en Juan 17:25, Padre justo, Padre justo. Dice, el mundo no te ha conocido, y sigue diciendo más cosas. Pero Cristo Jesús le llamaba Padre Santo, Padre Justo. Este es el atributo que vamos a ver el día de hoy, esta perfección divina, la justicia de Dios. Vean el Salmo 119, vamos a ver muchos versículos. Salmo 119:137. Así entonces, esta perfección divina, la justicia, implica una cosa. Implica la realidad de un juicio. Fíjense bien, el hecho de que Dios sea justo implica necesariamente la realidad de un juicio. Así el salmista en el versículo 119:137 dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios. Necesariamente la justicia de Dios conlleva la realidad de un juicio donde Él exhibe su justicia, donde Él exhibe precisamente esa perfección, donde Él exhibe ese atributo. En Génesis 18:25, Abraham nos habla de la justicia de Dios y lo manifiesta de esa manera. Génesis 18:25 dice así, cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, y dice, lejos esté de ti hacer tal, dice, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Dice Abraham, lejos esté de ti que hagas eso. Dice, nunca tal hagas. Y luego dice, el juez de la tierra, el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Por supuesto que sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Entonces, Abraham relaciona la justicia de Dios manifestándola como con la realidad de un juicio, de un juicio justo para los santos y para los impíos, ¿no? Por eso le llama a Dios el juez de toda la tierra. Es decir, como Dios es en su ser esencial, santo, entonces Él tiene una conformidad completa a su ser interior, a su santidad, por lo tanto es justo. No puede haber injusticia en Él, su santidad exige justicia también, es un complemento, ¿verdad? La justicia, según una definición podríamos decir que la justicia es un apego, una conformidad a la ley. Por supuesto que no hay ninguna ley encima de Dios, pero en este caso la justicia de Dios es su apego a su propio ser justo, santo, perfecto. Esa es la justicia de Dios, un apego completo a sus atributos, a su ser esencial. Nunca actúa Dios fuera o en contra de su santidad, ¿no? El hecho de que Dios sea justo quiere decir que Dios nunca tuerce el derecho, cosa común en este mundo. Su justicia, como hemos dicho, está relacionado, todos los atributos están relacionados, los atributos de Dios. Su justicia se relaciona con su santidad, con su omnisciencia, con su omnipresencia, con su omnipotencia. Por ejemplo, Dios puede ser perfectamente justo porque no hay nada encubierto. Para Él es omnisciente. Todo lo ve, todo lo entiende, todo lo conoce, por lo tanto puede ser perfectamente justo. Dios es justo también porque tiene un carácter santo, porque es íntegro en todos sus caminos. No puede ser un juez que juzgue incorrectamente. Como es santo, es justo también. Dios es el justo juez porque no solamente conoce los pensamientos, no solamente conoce las intenciones de los hombres y no solamente la maldad está lejos de sus ojos, pero aún más, Dios es también omnipresente, es testigo de cada uno de los pecados de todas las personas sobre la faz de la tierra. No necesita que nadie le diga, Él ha estado presente desde la misma creación del mundo. Cuando Caín mató a Abel, ¿qué has hecho? ¡Mataste a tu hermano! Y nadie lo había visto, ¿no? Y él dijo, ¡lo mataste tú! Estaba inmutado su rostro, Dios lo había visto, ¿no? cuando le dijo, ¿qué has hecho? Era porque le estaba llamando al arrepentimiento, no porque no supiera que lo había matado. Dios es testigo de cada uno de los pecados de todas las personas en el mundo. Por eso puede ser justo, por esa razón. Su justicia también es perfecta, porque Él es omnipotente. Fíjense bien, es perfecta su justicia porque nadie puede resistir a sus juicios. Nadie puede soportarlos. Él es todopoderoso. Decíamos la semana anterior, ¿no? ¿Quién puede estar en pie delante de Dios? ¿Quién podrá estar en pie delante de un Dios santo? Nadie. Su ira, ¿quién la podrá contener? Él viene en el turbión. ¿Quién le podrá detener? Bueno, la justicia divina es así, ¿no? Relacionada con sus demás atributos. Entonces, vean Romanos 2, por favor. La justicia divina es manifiesta, pues, especialmente en darle a cada quien lo que a cada quien le corresponde. Otorgarle a cada persona conforme a sus merecimientos. Así el apóstol Pablo, vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 2 de Romanos, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable. Aquí Pablo está hablando en contra de los judíos, ¿no? En contra de los israelitas. Porque ellos se sentían como los favoritos de Dios, pensando que Dios no les iba a juzgar a ellos. Y dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. La ley del Dios sabio, del Dios santo, dice tú, quien quiera que seas, que te atreves a juzgar a otro porque hace tal y tal y tal, eres culpable porque yo te digo que tú has hecho lo mismo. Te condenas, dice, a ti mismo, tú mismo, ¿no? Siempre es común escuchar que el pez muere por su boca y el hombre muere por sus propios juicios en contra de otras personas, porque lo que juzga y condena en otros es lo mismo que él ha hecho. Eso es lo que Dios dice, ¿no? Mas sabemos, dice, que el juicio de Dios, estamos hablando de su justicia, el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Cuál es la respuesta? No, ¿verdad? O menosprecias, dice, las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su bondad te guía a arrepentimiento. Es decir, el hecho de que Dios no haya hecho el juicio ya y el castigo es porque está dando oportunidad. No ha llegado su tiempo. Mas dice tú, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación de qué cosa, del justo juicio de Dios. El día de la manifestación de su justicia, el cual dice, ahí está su justicia, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que perseverando en bien hacer, que buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna, ¿quiénes son estos? Los creyentes. A ellos, ¿no? Más dice, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, ¿para ellos qué cosa? Enojo e ira, tribulación y angustia sobre toda persona humana que obra lo malo. Esta es la justicia de Dios. Le dará a cada uno según su obra, según lo que ha hecho. Dice al judío, que decía que no, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. Más gloria y honra y paz a cualquiera que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Versículo 11, porque Dios es justo, ¿no? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Este es un punto, ¿no? Él, pues, manifiesta su justicia en un justo juicio. Su justicia quedará perfectamente manifestada en el día del juicio final. Ahorita todavía está como turbia, ¿no? No se ve en este mundo. El impío parece prosperar, el impío se ríe, el impío se burla y parece como que todo está entre densas tinieblas, ¿no? Pero en el día final se verá que Dios juzga con justicia, ¿no? Vamos a tratar de definir un poco más la justicia de Dios tocando cuatro puntos. En primer lugar, vamos a decir que la justicia de Dios es la rectitud de Dios, la rectitud de la naturaleza divina. La rectitud de Dios implica positivamente que Él siempre hace lo que es justo. Y negativamente, es decir, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno. Y negativamente, la justicia de Dios, la rectitud de Dios, implica que Él nunca comete injusticia, que nunca actúa en forma incorrecta. Al hablar de la justicia de Dios, hablamos de su rectitud, que hace el bien y que nunca comete el mal, que nunca hace injusticia. Bueno, como dijo Abraham, no lejos esté de ti hacer un juicio incorrecto. Ya hemos dicho al principio, ¿no?, que la justicia de Dios se manifiesta en la realidad de un juicio, pero también la justicia es, no solamente se manifiesta en el juicio, sino en la rectitud de Dios mismo. La justicia de Dios, la Escritura dice, Dios es luz, pero también Dios es justicia. En Dios está la vida, sí, pero también en Dios su ser intrínseco es justicia. Es decir, la justicia, al igual que la ira, igual que cualquier atributo de Él, no está fuera de Él, está en su ser interior, en su naturaleza. Bueno, entonces, esta es la rectitud, ¿no? La justicia quiere, justicia de Dios quiere decir que Él es recto, que siempre hace lo que es justo y que nunca hace lo que es injusto. En segundo lugar, la justicia divina es, bueno, equitativa. Hay equidad en su justicia. Dios retribuye a cada persona, como ya escuchamos, según su obra, a cada persona. Es equitativo, no hace acepción de personas. Es muy común escuchar en este mundo, hasta dice, no, viste, te dejó a lo tal manera. El mundo usa ese dicho, ¿no? Como te ven, te tratan. Pero esas palabras no son ciertas. Esas palabras del apóstol que está diciendo que Dios no hace acepción de personas, nos dicen, ¿no? Implican, el significado en el griego es que Dios no trata según la apariencia. Su justicia no se imparte según la apariencia de las personas. A Él no le importa la apariencia. Si usted es rico o pobre, si usted es feo o guapo, si usted es blanco o negro, si usted viste pieles o harapos, si usted es chino o africano, no importa. Dios actúa con equidad. Que Dios es justo quiere decir que Dios actúa con equidad, ¿sí? Juzga igual a todo tipo de personas. Cuando Dios administra su justicia, Dios no tiene favoritos. Si, bueno, Él dijo, justicia a toda persona, al judío primeramente y también al griego, a todos, trata por igual. Fíjense bien, si nosotros pensamos que Dios trata de diferente a las personas por su apariencia o por lo que tienen, que es común escuchar en este mundo, bueno, entonces la justicia de Dios se convertiría en ¿qué cosa? En injusticia. Ya no sería justicia, Dios dejaría de ser justo, ¿no? Por lo tanto, tenemos la seguridad de que Dios no va a actuar así, ¿no? Él ha dicho que su juicio es con justicia. Bueno, escuchamos en la lectura que el apóstol censura a los judíos, advirtiéndoles que serían juzgados con justicia, que no pensaran que Dios los veía distintos a ellos. Bueno, y esta advertencia también es para nosotros, no para los creyentes. No debemos pensar los creyentes, no debemos caer en el error de pensar que la justicia de Dios sea distinta para nosotros. No, no debemos ni decir ni pensar eso, porque equivaldría a decir que Dios es injusto. Si Dios juzgare con parcialidad a los creyentes, dejaría de ser justo. Por lo tanto, no le pidas que oculte su rostro de sus pecados. Por el contrario, dale tú la espalda al pecado. No le pidas a Él que sea injusto, porque no lo va a hacer nunca. Él no puede cambiar su ser esencial. Tú eres el que tiene que cambiar. Cuando hablamos de la inmutabilidad de Dios, no dijimos, pídenle a Dios que cambie su ser, que tolere un poco más el pecado. Dijimos, cambia tú. Esa es la conclusión. Quien tiene que cambiar siempre es el hombre. Quien tiene que darle la espalda al pecado es el hombre. Dios es esencialmente santo y justo. No va a cambiar Él. Quien tiene que cambiar somos nosotros, ¿no? Vean Efesios 6, por favor. Efesios 6 en el versículo 7, hablando el apóstol Pablo a los creyentes, había creyentes que eran esclavos y creyentes que eran los amos, ¿no? Y el apóstol Pablo les dice en 6:7 de Efesios, Dice, sirviendo con buena voluntad, como al Señor, les decía a los esclavos, y no a los hombres. ¿Sabiendo qué cosa? Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, dice, amos, haced a ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. ¿Y qué? Que no hay acepción de personas con él. Está tratando el mismo tema, la justicia de Dios. No hay acepción de personas para con él. Primera de Pedro 1:7. El apóstol Pedro, hablando también a los creyentes, les dice, nos dice, Primera de Pedro 1:17. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿cuál es el sentido? Como estás invocando a ese Dios que es justo, entonces dice, conversad en temor o conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en este mundo, como Dios es justo, como el juicio de Él es así. Es igual, es equitativo, trata igual a todos. Cuando Dios administra la justicia, cuando Dios se sienta en su trono y administra justicia, todos somos tratados igual, ¿no? No estamos enseñando la salvación por obra, simplemente estamos diciendo que cuando Dios administra justicia, siempre es en base a las obras o a los méritos humanos. Por lo tanto, ¿qué merece cada persona? La condenación, ¿no? La justicia de Dios condena a cada persona. No es igual en la dispensación de la misericordia, es algo que vimos antes. Cuando Dios otorga su misericordia, ahí Dios actúa soberanamente, no está obligado. Dios sí está obligado a darle a cada quien según su obra, pero no está obligado a otorgar su misericordia. Él la da a quien quiere, es el soberano. Tendré misericordia de quien tendré misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Así se le dijo a Moisés, ¿no? La misericordia es otorgada de acuerdo a su gracia, según su soberanía, a quien Él quiere, ¿no? Bueno, Job 41:11. No vayamos a pensar que está obligado ya, todos los estudios anteriores nos han llevado a la conclusión de que Dios no está obligado a nada, con nadie. Dios está obligado a retribuirle con justicia a cada persona, y así la trata. Job 41:11, vean cómo dice Job, dice, hablando acerca de Dios, dice, ¿quién me ha anticipado para que yo le restituya? Es el pensamiento de Dios. Es decir, ¿por qué voy a estar obligado a darte? ¿Me has dado algo? ¿Quién me ha anticipado para que yo restituya? Antes bien, ¿no? Las personas que piensan que le han dado algo a Dios y Dios les aclara, ¿no? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Nada más se lo he prestado. La idea de los hombres que tienen muchas cosas hoy en día es una idea solamente superficial. Dios les aclara y les dice, no, tú no me has dado nada, todo lo que tienes es mío. La vida que tú tienes me pertenece. A la hora que yo quise te la di y a la hora que yo quiera la puedo tomar. Simple y sencillamente no tienes nada. Eres una criatura. Y Dios dice, yo soy tu creador, ¿no? Debes humillarte ante tu Creador. Bueno, entonces, la justicia de Dios implica que Dios trate a cada persona según su obra. En tercer lugar, Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. En el capítulo 1. La justicia de Dios no solamente es recta, no solamente es equitativa. Pero escúchenlo bien, porque es algo que a la gente no le gusta oír. La justicia de Dios es retributiva. La justicia de Dios es vengadora. Dios se vengará de cada uno de sus enemigos. La justicia de Dios es vengadora. Dice en 2 de Tesalonicenses 1:6. Porque es justo. ¿De qué tema estamos hablando? De la justicia de Dios. Y Pablo dice, es justo para con Dios pagar, es decir, darle el pago, con tribulación, dice, a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, dar reposo con nosotros, cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición. Y en la versión 60 dice, excluidos de la presencia de Dios eternamente, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia, apartados de Dios para siempre. Como Dios es santo y justo, no tolerará a los pecadores cerca de Él. Ha destinado un lugar especial para ellos, apartado y alejado de Él, que es el infierno, donde gozarán lo que siempre quisieron, un mundo y una vida sin Dios, eso es lo que tendrán. Pero Cristo dijo de eso, ahí será el lloro y el crujir de dientes, ahí está el gusano que no termina, ahí está la llama que quema continuamente y nunca se apaga. Ese es el lugar que Dios ha reservado en su justicia, en el ejercicio de su santidad. Ese es el lugar que Dios ha reservado para los que no le obedecen, para los que no le siguen. Es justo. Dios es justo al hacer eso, retribuye y paga a cada persona conforme a sus malas obras. Deuteronomio 7. La santidad de Dios y la justicia de Dios exigen que sea así. ¿Qué pensarían ustedes de un juez al cual le presentan ustedes a una persona que ha dado muerte a otro? Que le presentan a una persona que ha robado, que ha matado, que ha hecho cualquier clase de delito, y el juez le dejare ir, ¿qué pensarían de ese juez? Sería un juez injusto, ¿verdad? Pero Dios no es así. Dios dará el pago a cada uno. Vean en Deuteronomio 7:10, dice ahí, dice que, hablando de Dios, dice que da el pago, escúchenlo bien, que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni lo dilatará al que le odia. En su cara le dará el pago, en su cara. La justicia de Dios exige que sea así, ¿no? Es justo que Dios vengue la sangre de los mártires. Es justo que Dios dé el pago en su cara de los que se rieron y se burlaron de Él, de los que le dijeron a un leño, tú eres mi padre, de los que se dirigieron a una imagen diciéndole, tú me has dado la vida. Es justo que Dios vengue la sangre y que Dios vengue la burla de todos sus enemigos, y lo hará porque Él es justo. Isaías dice que en ese día Él se vestirá de venganza, se vestirá de venganza para retribuir a sus enemigos. Isaías 59:17, para los que están apuntando los textos, se vestirá de venganza por cuanto desecharon el derecho, por cuanto desecharon la verdad y por cuanto no quisieron conocer el camino de paz. Entonces Dios se vestirá de venganza y les dará lo que es justo, ¿no? La ira de Él. Romanos 12:19. Romanos 12:19. Un atributo, la justicia de Dios, y la justicia de Dios es vengadora. Así lo expresa el apóstol Pablo, y dice así, diciéndoles a los creyentes, 12:19 de Romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, no os venguéis. Antes dad lugar a la ira, porque escrito está, aquí está el Dios vengador, ¿no? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, mía es la venganza. Por lo tanto, no te apresures en vengarte, porque Él ha dicho, mía es la venganza. En su justicia, Él vengará cada iniquidad, cada injusticia, cada soborno, cada mentira, escúchenlo bien. El Dios vengador traerá a la luz todas las injusticias cometidas, los sobornos, las mentiras, las vejaciones, las humillaciones, todo lo ha visto Jehová, y su justicia está lista como una espada reluciente, lista para darle el pago, para vengarse de sus enemigos, para vengarse, dijo Cristo. Dice, traigan delante de mí a todos los que no querían que yo reinase sobre ellos y decapítenlos. Los enemigos de Dios. Es justo Dios en vengarse. Él pagará con tribulación y angustia a los que os atribulan. ¿No dijo lo mismo de los apóstatas? ¿No dijo lo mismo de los que rehusaron el camino habiendo tomado en algún día la senda del cristianismo? Y el apóstol Pablo dijo: ni es la venganza, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, aquel que confesando el nombre de Cristo y luego se vuelve atrás a pisotearlo. Dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, porque es justo que Dios se vengue de tal persona. Ya pueden ver ustedes la justicia vengadora de Dios. Cobrará Él todas las injurias, todos los males, todos los hechos que los pecadores hicieron, ¿no? Y quiero decirles esto, esta venganza no es un sentimiento cruel en Dios, es el castigo justo que merecen sus enemigos. Los juicios humanos injustos, ¿no? Pero Dios no es así. La justicia vengadora de Dios no permitirá, fíjense bien, ahora vamos a tocar un punto importante aquí, la justicia vengadora de Dios no permitirá que las cosas marchen en el mundo como hasta ahora. Dijo el salmista, ¿no? Dice, por poco resbalan mis pies cuando veo que los impíos prosperan, que están llenos de todas las cosas de este mundo. Dice, y nosotros sufrimos, dice, nosotros los creyentes, por poco resbalo. Pero esto es una aclaración, ¿no? La justicia vengadora de Dios no permitirá esto para siempre, ¿no? Por eso Dios ha fijado un día en que juzgará a todos. Un día en que cada persona dará cuenta delante de Él, el Dios Santo. Los enemigos de Dios se llenan hoy de orgullo, de soberbia, se burlan de su justicia, se burlan de sus caminos, ¿no? Y creen que Dios no los ve. El que mata en la oscuridad dice, no me vieron. El que roba en tinieblas, enmascarado, para que nadie lo conozca y lo vea, Dios ya lo ha visto, ¿no? Dios ve todo eso. Todas las personas, ¿no?, que con sus bocas y con sus conductas se atreven mucho en contra de Dios, se ríen hoy, escupen la cara del Redentor, escupen su cara, reparten entre sí sus bienes, diciendo, Dios me ha dado todo esto, es mío, voy a hacer lo que yo quiera con Él, ríanse hoy y disfruten hoy, porque el día que estén cara a cara con el juez justo, ese día, Dios se burlará de vosotros. Mía es la venganza, dice el Señor. Es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. Cada uno de sus días, estos impíos, desde que se levantan, desde que amanece el día, sus pasos se apresuran al mal, sus lenguas están prestas para maldecir, sus ojos están prestos para desear y codiciar. La vida del impío está llena de iniquidad. Desde el mismo amanecer, su vida está llena de ambición y de orgullo y de envidia y de codicia, de desprecio por sus semejantes. Si tienen, enseñoreándose de su posición. Si no tienen, quejándose de su pobreza, inconformidad por cada circunstancia. Presentando en forma activa, cada incrédulo, ¿no? Presentando en forma activa su cuerpo y sus facultades y sus bienes para ser usados en contra de Dios. ¿Qué hacemos con una persona así? ¡No es justo castigarle! Dios sería injusto si no lo hiciera. Dejaría de ser Dios si no lo hiciera, ¿no? Vean en Gálatas 6:6, por favor. Gálatas en el capítulo 6. Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 7. Las personas que escuchan esto, que quizás les parezca muy atrevido, quiero hacerles una pregunta. Si no es cierto todo esto que estoy diciendo, tan solo quiero que mediten y me digan qué han hecho para la gloria de Dios. ¿Qué han hecho para la gloria de Dios? Ustedes tienen ahí la respuesta, ¿no? Pero quiero que escuchen esto. Gálatas 6:7 dice así: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Dios justo se vengará. Hasta ahora Dios ha permitido que los hombres se rían. Que los hombres se rían, pero no os engañéis, porque no será así siempre. El juez justo del universo ha dado testimonio de su justicia a todo hombre. A todo hombre. Dios ha dado testimonio de su justicia. ¿No es cierto que lo ha hecho por medio de Cristo Jesús? ¿No ha manifestado ahí su justicia? ¿No ha manifestado ahí su aborrecimiento del pecado? Ahí lo ha manifestado. En 2 de Corintios, véanlo también. 2 de Corintios 5. En el versículo 9. Por tanto, dice Pablo, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal del Dios justo, para que cada uno reciba lo que estamos tratando, según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. Así es la justicia de Dios, ¿no? Viene el día, tan cierto como la muerte, tan seguro como es que moriremos, viene el día en que compareceremos ante el tribunal de Dios. Por lo tanto, dice el apóstol, tenemos que procurar serle agradables a Él. Estando persuadidos así, seamos honestos, busquémosle. Que la búsqueda de Dios sea, de aquí en adelante, el propósito de cada ser humano. Porque eso es lo que Dios ha destinado para los hombres, y los que no lo hacen así, serán echados en el lago de fuego. En cuarto lugar, Hebreos 6:10, por favor. Así como la justicia de Dios es vengadora, es decir, así como la justicia de Dios exige que el enemigo sea castigado, también la justicia de Dios es remunerativa para los creyentes, ¿no? Cumplirá Dios todas sus promesas, será fiel, compensará, dijo Cristo, hasta un vaso de agua. Porque en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste, dijo Cristo. Entonces la justicia de Dios es remunerativa. Hebreos 6:10 dice así: porque Dios, ahí está nuestro tema, porque Dios no es injusto. Dios es justo, ¿verdad? Y dice, no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo asistido y asistiendo aún a los santos. Dios no olvida, no olvida. Su justicia le impide olvidar. Retribuirá, compensará, remunerará, más bien dicho, remunerará cada buena acción de sus hijos. No se olvidará Dios del trabajo ni del esfuerzo. Sabemos, ¿no? Al fin y al cabo, los creyentes, sabemos que habiendo hecho la voluntad de Dios, somos siervos inútiles. Pero se nos aclara aquí que Dios, en su justicia, se ha complacido en decirnos de antemano, Él es galardonador de los que le buscan, recompensador de los que obran el bien. Entonces, aunque sabemos que Dios, bueno, no lo hace por nuestras obras, Dios recompensará cada obra que hemos hecho, cada obra de amor, es decir, cada obra con un motivo correcto que busca la gloria de Él, ¿no? Dios otorgará esto a los creyentes, otorgará todas sus promesas, otorgará y el tratamiento a los creyentes como si ellos hubieran obrado la justicia, porque hubo quien la hiciese en lugar nuestro. Cristo Jesús obró la justicia, nos integró en la familia divina, nos adoptó como hijos suyos. Por lo tanto, Dios nos tratará a nosotros, los creyentes, como trató a Cristo. Él es las primicias y nosotros somos sus hijos. Nosotros somos todo el resto del fruto. Entonces, ¿no? Como Cristo Jesús vivió una vida perfecta y ha sido imputada en nuestra cuenta, es justo que Dios nos trate de esa manera. No comete ninguna injusticia. Se lo prometió a su Hijo, ¿no? En la obediencia. Somos, por tanto, herederos y merecedores de todos los privilegios de una persona que ha guardado perfectamente la ley. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Porque la justicia de Cristo nos cubre a nosotros. Este es el privilegio de los creyentes, ¿no? Bueno, cada creyente que sobreedificó en Cristo, cada creyente que tuvo motivos correctos para glorificar a Dios, será compensado. Y aunque la salvación no es por obras, vuelvo a repetir, Dios compensará toda buena obra que han hecho sus hijos. Dios ha prometido gratificarnos, y así lo hará. Si no lo hiciere, sería injusto. Si no compensara la buena obra, sería injusto. Si uno que hace el esfuerzo y gana el premio y no le dan el premio, sería un juez injusto, ¿verdad? Por lo tanto, uno que tiene la justicia de Cristo merece recibir el premio, y lo recibiremos. El que ha obrado para la gloria de Dios será compensado por cuanto buscó la gloria de Dios. Si Dios no compensara los esfuerzos y los méritos de sus hijos, entonces sería vano esforzarse. Resultaría vano. Pero no es así. El juez justo recompensará y remunerará a los creyentes. En quinto lugar, y ya vamos a terminar, la justicia de Dios en realidad se convierte en la bondad de Dios. Fíjense bien, con este punto vamos a terminar. La justicia de Dios se convierte en realidad en la bondad de Dios. A través de ser justo, Dios es bondadoso. Fíjense bien. Parece muy fuerte todo lo que hemos dicho, pero todo esto que hemos dicho, hablando de la justicia de Dios, es la bondad exhibida por parte de Dios. Fíjense bien. Es entendible que una bondad, si usted conoce a una persona muy buena, y una bondad sin justicia, ¿qué es? Es mera debilidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Es más que un ejemplo, solamente un ejemplo, ¿no? Ahí está la abuelita. Ahí está la abuelita, ¿no? Bondadosa, dándole al nieto todo lo que quiere, ¿no? Sin importar nada. Sin justicia, ¿no? Le da a toda hora cuando pide y le da y le da. Eso es más que mera debilidad. Pero la bondad de Dios es una bondad justa. ¿Sí me explico? Una bondad justa, ¿no? No es una debilidad. El que Dios sea justo, pues, vamos a demostrar, en realidad es una manifestación de su bondad. La ley de Dios, que promueve el bien y frena el mal, ¿no es una bondad? Si no existiera la ley de Dios, un freno. La manifestación de su justicia, ¿no? Un freno que juzga a los hombres diciéndoles qué está bien y qué está mal. Bueno, ¿qué pasaría en este mundo? ¿No es una bondad que exista la ley? ¿No es una bondad, voy a decirlo así, ¿no?, que exista la policía y que se castigue? Por supuesto. Si usted está siendo asaltado y viene la policía, es bueno, ¿no? La ley es buena. La ley, dijo Pablo, no estoy ilustrándolo. Ya sé que lo terrenal es imperfecto, pero yo no me refiero a ello. Estoy ilustrándolo solamente. La ley, dijo Pablo, es justa, santa y perfecta. Y es bondadoso Dios al darla, porque esa frena el mal. Le pone un toque a los hombres, ¿no? Es bueno Dios al castigar al malo. Si usted se encontrara, ¿no?, con que Dios perdona al homicida, al fratricida, al parricida, al matricida, ¿qué diría? No está bien, ¿verdad? No sería bueno. Pero como Dios castiga no solamente a todos esos, castiga a todos los malos. Entonces, al castigar, al ejercer su justicia, Dios está siendo bueno. Porque además su justicia sirve para ejemplo de los demás, para que los demás no sigan abusando en el bien. Por lo tanto, la manifestación de la justicia de Dios en realidad es una manifestación de la bondad de Dios. Dios es bueno al ser justo. Fíjense bien, es bueno Dios al amenazar con juicio y con castigo a los pecadores, en advertirles el peligro y las consecuencias de sus pecados, en decirles, cuidado porque estás caminando hacia el infierno. ¿Qué hace usted con una persona, suponga que usted está caminando con los ojos vendados, con los ojos cerrados, y usted va caminando directo al precipicio, y una persona le mueve y le detiene y le quita la venda de los ojos? ¿Qué piensa usted de esa persona? ¿Que es mala? ¿Que es un tirano? ¿Qué piensa de esa persona? Que es bueno, ¿no? Porque le abrió los ojos. Bueno, las amenazas de Dios, las amenazas de juicio y de castigo que Dios hace a los pecadores para que despierten a la condición en que están, son manifestación de la bondad de Dios. ¿Qué sentimos nosotros porque Dios nos despertó cuando caminábamos hacia el infierno? ¿No decimos Dios es bueno con nosotros? ¿Dios ha sido misericordioso con nosotros? Entonces, el hecho de que Él hable y amenace y diga todas estas cosas a los pecadores es la manifestación de su bondad. La justicia se convierte en bondad, ¿no? Bueno, es bueno que Él nos haya despertado y que nos haya dejado ver la condición de nuestras almas. De otra manera nos hubiéramos perdido. La justicia de Dios, pues, es una manifestación de su bondad. ¿Qué pasaría si Dios no fuera justo? ¿Qué pasaría si Dios no castigara al pecador ni el pecado? Imaginemos a los culpables. ¿No se reirían? ¿No se seguirían burlando? ¿Dónde está Dios? ¡No me he hecho nada! No sería bueno todo eso, ¿verdad? Y finalmente, la cruz de Cristo es la más alta manifestación de la justicia de Dios, ¿no? La cruz de Cristo es la prueba de que Dios es verdaderamente justo. Es la prueba de que Dios no tendrá por inocente al malvado. Es la prueba de que todo pecado será castigado. No quedará un solo pecado sobre la faz de la tierra sin ser reprendido y castigado. Porque el Dios Santo así lo exige. El que no perdonó ni a su Hijo, ni a su unigénito. Es la manifestación de la justicia de Dios, la cruz de Cristo. No perdonó a su Hijo. No lo perdonó, lo castigó, no. Es la prueba de que todo pecado será castigado. Muchos de las sectas falsas y de los grupos de la religión común llegan diciendo a cada puerta que Dios es muy bueno y le ponen el ejemplo, ¿usted castigaría a su hijo? Se olvidan de todo lo que dice la Biblia, ¿no? Dios castigó en la cruz a su propio hijo. Esa es la prueba de que Dios no perdonará un solo pecado. Lo castigará todo. Y si nosotros no estamos en Cristo Jesús, si nosotros no estamos en el refugio, si no hay quien abogue por nosotros, si no hay, si Cristo no es tu Redentor, si Cristo no es tu Señor, si le has dado la espalda todo el tiempo, toda la vida, no crees en Él, no crees en sus advertencias, ¿qué esperas que Dios te dé en el día del juicio? Atesoras, dijo Pablo, ira para el día de la ira y la manifestación del justo juicio de Dios. Dios fue justo al castigar a Cristo, ¿no es cierto? Él cargaba nuestros pecados. La justicia de Dios no pudo pasar por alto el pecado y descargó la ira sobre Él. Fue justo Dios al castigarlo. Pero fíjense bien, también es justo Dios cuando salva a los creyentes, a los que están en Cristo, porque ellos ya han sido castigados en Cristo. Dios no volverá a dejar caer su espada en contra de ellos, porque Él no castigará doblemente, sería injusto. Por lo tanto, todos aquellos que están en Cristo Jesús han sido librados de la ira venidera. Esta es la justicia de Dios. Si Cristo vivió una vida perfecta que nos ha sido puesta en nuestra cuenta, Dios sería injusto si nos condena. Si Cristo Jesús sufrió el pago por nuestros pecados, Dios sería injusto si nos vuelve a castigar. La justicia de Dios es así, ¿no? y como Cristo sufrió por nosotros, y como Cristo nos imputó su justicia. He aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Todo nos ha sido dado en Cristo Jesús, ¿no? Vamos a decir unas conclusiones y terminamos. En primer lugar, al hablar de la justicia de Dios, ¿a dónde nos lleva todo esto, no? La justicia de Dios implica la realidad de un juicio, ¿no? Un juicio, un día de juicio en el cual se manifestará todo lo que ustedes han escuchado. Dios pagará a cada uno conforme a su obra. La justicia de Dios exige, fíjense bien, que cada hombre le entregue a él una cuenta y una justicia perfecta. Y si uno no lo puede entregar, entonces está destinado a que le diga, maldito, a un lado. Quitaos, hacedores de maldad. No cambiará Dios. Él es justo, no cambiará, ya lo hemos demostrado, como Él se manifiesta en este libro, que es su palabra. Dios es así, no cambiará. Y si la realidad del juicio está ahí, entonces todos aquellos que no tienen a Cristo, deben estar muy angustiados, muy preocupados, porque enfrentarse, como hemos cantado, qué hermoso es cantar, cara a cara espero verle. Al que me redimió, al que me rescató, al que murió por mí. Pero fíjense bien, ver cara a cara al juez justo, aquel contra el cual he estado peleando todos los días de mi vida, aquel contra el cual he estado ofendiendo ese día. Si tú no has sido reconciliado, ese día recibirás justicia sin misericordia. Una justicia eterna que te hundirá para siempre, por cuanto no pudiste pagarle a Él la justicia que le debe. Si no tienes tu justicia pagada, serás echado en el infierno. Eso es lo que un Dios justo hace. Castiga al pecador, ¿no? Para los creyentes, en 1 Corintios 3, bueno, al decir todas estas cosas, hablamos a los inconversos para que se vuelvan a Dios, ¿no? Por si quizás Dios tenga misericordia de ustedes. En 1 Corintios 3:11, hablando de los creyentes, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edificare sobre ese fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, materiales perecederos, ¿no? Obras que no fueron hechas con motivos correctos. Dice, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuere quemada, será pérdida. Estamos hablando de creyentes, ¿no? La pérdida de la recompensa, la pérdida del galardón. Dice él, empero, será salvo, más así como por fuego, ¿no? La advertencia aquí para los creyentes es, ya sabemos, la salvación no es por obras, pero sabiendo los creyentes que Dios es justo, que Dios es santo. Bueno, yo pregunto, ¿queremos perder la recompensa? ¿Queremos perder el galardón? ¿No queremos ser remunerados en ese día? Tenemos que esforzarnos, ¿no? Tenemos que trabajar para los creyentes, ¿no? En tercer lugar, bueno, siendo la realidad del juicio tanto para inconversos, es para condenación. Para los creyentes no es para condenarlos, puesto que están en Cristo, pero es para remunerarlos. Veíamos, ¿no?, un sermón de expulsión que decía una mujer que parió un hijo que le llamó, ¿no? Era un momento muy difícil. Los hijos de Elías, y el mismo Elías había sido muerto, ¿no? Y se le llamó su nombre Icabod, sin gloria. Imaginen ustedes un hijo de Dios, Icabod, sin gloria. No puede ser, ¿verdad? No quiera Dios que no sea así. Tenemos que esforzarnos, ¿no? Bueno, en tercer lugar, Ya hemos dicho que en Cristo Dios exhibió su justicia. Vean Apocalipsis 19. Ya vamos a terminar un poquito más y ya. Apocalipsis 19. ¿Quién murió en la cruz? Cristo Jesús. Fíjense bien. Vi el cielo abierto, 19:11, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sabemos por lo que nos ha dicho el apóstol Juan, ¿no?, que todo el juicio ha entregado Dios en las manos de Cristo Jesús. Entonces, al referirme de quién murió en la cruz, estoy diciendo es Cristo. ¿Y quién juzga? ¿Quién juzgará a todos los hombres? Sus ojos, dice, eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y los regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. A él le ha sido dado el juicio. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué digo todo esto? Cristo, el Cordero, el que no movió su cabeza, el que cuando era ofendido no retornaba maldición, el que sufrió profundamente. El que vino humillado como hombre, ¿no?, como oveja llevada al matadero delante de sus trasquiladores, se enmudeció, dice, no abrió su boca. Ahora, ese mismo es el juez. Ese mismo es el juez. El que bebió y apuró el vaso de la ira, ahora ese mismo es el juez. Cuando cantamos solo, los creyentes pueden cantar el gozo de verle cara a cara. Porque los que no han sido con él, ¿cómo podrán estar en pie delante de este a quien han despreciado? No será posible, ¿no? Le reconocerán en ese día. En cuarto lugar, siendo Dios tan justo, santo, no debemos cuestionar, ni criticar, ni oponernos a su justicia, ¿no? El apóstol Pablo dijo: ¿podrá el barro decir al alfarero, por qué haces así? Él es el juez justo. En quinto lugar, es bueno el Señor, es bueno en darnos a conocer todas estas cosas, su persona, su justicia, para que ninguno de nosotros sea sorprendido. Sería muy feo, ¿no? Los únicos sorprendidos serán aquellos que dicen ser creyentes y que viven ahora como si fueran los favoritos de Dios, ignorando su justicia. Ese día le sorprenderá el Dios justo. Ojalá que ninguno de nosotros sea sorprendido. Y en último lugar, la justicia divina es el atributo de consuelo para los creyentes en este mundo. La justicia divina, el hecho de que Dios pague a cada uno conforme sus merecimientos, es un consuelo para los creyentes. ¿Por qué consuelo? Porque podemos decir, y solamente los creyentes podemos decir eso, que Dios es la venganza. ¿Me has golpeado? Que Dios es la venganza. ¿Me has estafado? Que Dios es la venganza. ¿Me has robado? Que Dios es la venganza. ¿Has hecho toda clase de agravio contra mí? Que Dios es la venganza. Mío es el pago, dice Jehová. Yo daré el pago. ¿No es consolador esto? ¿No te tienes que vengar? Mío es el pago, ha dicho Jehová.